¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Esperemos que muy bien, como nosotros. A partir de ahora y hasta las 15:30 vamos a compartir juntos un momento de arte, de cultura, de educación. Programa hecho por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar de Exteriores, quien te habla, Luis Calvo. Y nuestro operador Gustavo, a quien hoy felicitamos porque es el día del radio operador. Así que feliz día, Gustavo.
Feliz día.
Feliz día y buenos días.
Y no, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos cuesta todavía esto, ¿eh?
Qué bárbaro. Y sí, los cambios cuestan adaptarse.
Fueron muchos meses, claro, ¿no? Jueves a la mañana. Exacto. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vos lo tenés más claro, me parece, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. Y si no, por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, lo podés hacer vía mail o si no, al 15-314-75-517. Bueno, hoy vamos a comenzar con nuestro segmento de Voces de la Memoria y estableciendo alguna relación que tiene que ver con estas cuestiones que ocurren con el arte y la locura. Cuando comenzamos nuestro ciclo allá por septiembre, recordamos a uno de los grandes poetas, como lo fue sin duda Jacobo Finkmann, los grandes poetas argentinos, y hoy vamos a recordar a un gran poeta italiano, una de las grandes voces de la poesía italiana del siglo XX, Dino Campana, quien nació en 1885 y falleció en 1932. La vida de Dino Campana estuvo atravesada por justamente estas cuestiones muy particulares que tienen que ver con sus dificultades en la vida, ciertos trastornos de su personalidad que lo acompañaron ya desde, digamos, los 20 años y que, bueno, después con el tiempo lograron una internación de la cual ya él no pudo salir.
¿Pero no le impidieron, digamos, crear, escribir?
No, porque, bueno, eso es lo maravilloso del arte, ¿no? Cómo a pesar de todas estas dificultades, en este caso, bueno, el trastorno de la personalidad, hay como un espacio, ¿no?, en el cual el artista puede darse ese lujo de crear algo, y en este caso como de Finkmann y de Dino Campana acá, de una obra realmente muy importante.
Y si me permitís, Luis, dentro del espectro del jazz tenemos varias muestras también.
Exactamente.
Como por ejemplo el caso de Bud Powell, donde pasó muchos años internado, y particularmente los años más fecundos de su actividad fueron esos.
Muy bien. Y sí, bueno, estas son, bueno, las cuestiones que decíamos nosotros siempre, ¿no? Más allá de estas problemáticas aflora el artista. Y en Dino Campana, muy particular, nosotros decíamos poesía y bohemia. ¿Por qué? Porque Dino Campana fue un hombre que no podía estar quieto, él mismo decía, no puedo estar quieto, tengo que estar de un lado para el otro. Estuvo en Buenos Aires también, un tiempo en la Argentina, y realizó oficios diversos, pero bueno, lo que más nos queda de él es su poesía, como en todos estos casos de los artistas. Y es una obra muy interesante porque él establece un punto de ruptura con la poesía tradicional italiana que se estaba generando en aquellas épocas. Y bueno, queda justamente como una de las grandes voces. Nosotros vamos a compartir uno de los poemas que pertenecen al único libro que él publica en vida, que se llama Los Cantos Órficos, que fue publicado en 1914. Mujer genovesa se llama. Tú me trajiste un poco de alga marina en tus cabellos y un olor de viento que corrió desde lejos y llega grave. De ardor había en tu cuerpo bronceado. Oh, la divina simplicidad de tus ágiles formas, ni amor ni espasmo, un fantasma, una sombra de la necesidad que vaga, serena e ineluctable para el alma, y la desliena alegría en encanto serena para que hacia el infinito el siroco se la pueda llevar. qué pequeño es el mundo y ligero en tus manos. Bueno, un bello poema de este libro publicado en 1914, que bueno, pertenece a un libro que publicó el Centro Editor de América Latina con un estudio preliminar muy interesante de nuestro amigo poeta Rodolfo Alonso. Bueno, compartimos hoy entonces a Dino Campana. ¿Qué les pareció?
Muy bueno.
Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestro segmento de artes visuales, porque, bueno, Adriana Gaspar le hizo una entrevista a Fernanda Martínez, una de las artistas plásticas de la Galería de Arte Belgrano R. ¿Podemos escuchar la entrevista, Gustavo? Adelante, gracias.
Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy estamos aquí en Generación Abierta a la Cultura con una invitada, una artista plástica, Fernanda Martínez. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias por invitarme.
No, por favor. Bueno, contanos un poco. Sé que Fernanda está por hacer una muestra en la Galería de Arte de Belgrano. Contanos un poco de qué se trata.
Bueno, es una muestra que hacemos cuatro artistas, mujeres. Bueno, nació la idea porque somos amigas, hemos ido juntas a diferentes talleres, algunas arquitectas como yo, y que ahora nos dedicamos más que nada a la pintura, y bueno, decidimos armar una muestra conjunta para darnos un poco a conocer.
¿Qué temática abordás?
La temática mía pasó por diferentes lugares, ¿no? Comencé un poco con una abstracción no tan abstracta, después pasé más a una abstracción un poco más geométrica, ahora estoy tratando de aflojar un poco las líneas, de alejarme un poco de la arquitectura, pero siempre manteniendo colores bastante subidos, fuertes, recién ahora incorporando un poco el blanco, investigando todavía.
Vos mencionaste recién, alejándome un poco de la arquitectura. ¿Cuándo empezaste, que vos sos arquitecta, cuándo empezaste a incursionar en lo artístico, no en la plástica?
En realidad ya de chica me gustaba mucho y de hecho, bueno, la arquitectura tenía algo que ver con el dibujo y las líneas y las sombras y los colores. Pero bueno, me focalicé mucho más en mi carrera y hará 4 o 5 años se me despertó de vuelta la cosa más plástica, pero por la plástica misma, sin tener en cuenta la función como pasa en la arquitectura, y me largué con las telas y el acrílico.
Bueno, muy bien. Bueno, como para finalizar esta mini entrevista, contanos cuándo inaugurás.
La muestra se inaugura el lunes 2 de junio a las 19 horas.
¿Y la dirección?
Es Zapiola 1495, en pleno Belgrano R.
Bueno, allí estaremos, Alejandra. No, Fernanda Martínez. Bueno, te deseamos la mejor de la suerte.
Muchísimas gracias a vos.
Bueno, muy bien, Adriana. Bueno, y seguimos con Generación Abierta en Radio y ahora con Ricardo Héctor Reyes.
Bueno, muchas gracias. Hoy, en nuestro habitual espacio musical de jazz, tenemos a la tercera de las grandes cantantes de jazz de todos los tiempos. Ya hemos pasado a Sarah Vaughan, hemos pasado a Ella Fitzgerald y hoy recordamos a Billie Holiday. Ahora es muy interesante este tema. Billie Holiday, sin duda, es y ha pasado a la historia como una gran expresiva dentro de lo que es la calidad y la cualidad vocal. En realidad no es una cantante de una gran cualidad vocal, en realidad de su tesitura no va más allá de una octava, pero su expresividad y su sentido del ritmo y naturalmente del swing la han elevado a la categoría que naturalmente lleva. Ella decía, cuando le aducían su dramatismo, decía siempre, lo que pasa es que yo he vivido canciones como esta. El tema está, ha sido una
la relación entre la vida y el arte ligados, ¿no?
Tal cual. Si yo les cuento un poco, haciendo una reseña de lo que fue la vida y la existencia dramática de esta mujer, se van a dar cuenta de que lo que estamos hablando es perfectamente válido y pertinente. Es decir, ella nace en 1915, fallece a los 44 años en el año 59, y de raza negra, que esto es importante para después encuadrarlo dentro de un contexto, dentro de lo que implica la sociedad conservadora de los Estados Unidos de esa época. Y esta mujer es hija de una chica que la tiene a los 13 años. El padre tenía 15 cuando ella nace. El padre naturalmente no se hizo cargo nunca. La madre, digamos que la fue abandonando en distintos lugares. A los 10 años fue violada. Es decir, a partir de los 12, 13 años que se escapa de un colegio, empieza a ejercer la prostitución. O sea, estamos hablando de una existencia sin duda dramática y con problemas muy serios. Aparte, si le agregamos el hecho de drogadicción, alcoholismo, e inclusive dentro del concepto sexual para la pacata sociedad de yanqui de su época, bisexual, y como decía, la incomprensión de la discriminación racial, hacía que su existencia en ese sentido era trágica. Es decir, era una primera figura, y esta mujer entraba por puerta de servicio, y cuando tenía que actuar en algún lugar, la tenían confinada en un cuartito oscuro, hasta que tenía que actuar, actuaba y después al cuartito oscuro otra vez.
Terrible.
Realmente una situación muy, muy, muy complicada y muy fea, ¿no? Por eso les digo, o sea, era una mujer que actuaba básicamente sus temas, los manejaba con un sentido dramático muy fuerte, y se recuerda una obra, un tema que se llamaba Extraña Fruta, Strange Fruit, en el cual decía, extrañas frutas existen en los árboles del sur, y la letra se refería a los cuerpos colgados de los árboles en la época del Ku Klux Klan y naturalmente la persecución racial, ¿no? Eso es más o menos una reseña de lo que es y de lo que fue Billie Holiday, que como les dije, murió a los 44 años, en 1959, víctima de cirrosis hepática. Hoy vamos a interpretar, vamos a pasar un tema interpretado por Billie Holiday, acompañado con la orquesta de Teddy Wilson, que es muy interesante porque entre los músicos que existen en esta formación está Benny Goodman en clarinete y Lester Young en saxo tenor, que es uno de los grandes renovadores del saxo tenor.
Acompañamiento.
Y naturalmente el propio Teddy Wilson en el piano, ¿no? El tema es The Year's Kisses y fue grabado en Nueva York el 25 de enero de 1937.
This year, crop up.
Recordamos nuestros teléfonos nuevamente. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 5031-9803 o 5031-9804. Naturalmente por nuestra dirección de mail, generacionabierta@hotmail.com.
Le agradecemos a Francesca, que nos acaba de llamar de Caballito, quien nos comenta que el tema musical le traía muchos recuerdos.
Muy bien.
Bueno, hoy en nuestro segmento de educación vamos a compartir este espacio con el licenciado Daniel Bentaberri. El licenciado Daniel Bentaberri es profesor de enseñanza primaria y de enseñanza media en ciencias de la educación, especialista en organización y gestión institucional y magíster en gestión de proyectos educativos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Nora? Bueno, antes que nada, les agradezco. Te agradezco a vos, Nora, a Luis, a Ricardo, la invitación que me hicieron.
Es un gusto que estés acá con nuestro programa.
Muchas gracias.
Bueno, te invitamos porque queremos que nos cuentes un poquito sobre la orientación educativa que está pasando en este país y en Latinoamérica.
Bueno, la orientación educativa se puede decir que en todo lo que tiene que ver con el territorio nacional y latinoamericano es relativamente nueva, digamos, como ciencia de la acción, digamos, que así como la definen muchos pedagogos, una ciencia de la acción que desde la perspectiva educativa, diagnóstica y preventiva, intenta, bueno, evaluar intervenciones que van dirigidas a que el alumno, digamos, se promueva y mejore su situación, digamos, situación áulica e institucional. Es relativamente nueva dentro del contexto.
Qué interesante. ¿Es diferente la orientación escolar?
Claro, sí, es diferente porque cuando hablamos de orientación escolar la circunscribimos solamente al ámbito de la escuela y en realidad la orientación educativa tiene que ver con los principios de la educación, va más allá del límite de la escuela, ¿no es cierto? No solamente del límite físico, sino del límite que uno podría llamar simbólico, ¿no es cierto? No, trasciende las paredes de la escuela, digamos,
claro. Sí,
así que
amplio.
Por eso la idea es hablar de orientación educativa y no escolar.
Hablando de orientación educativa, hace un tiempo estuvo la licenciada Elvira Ciancia con nosotros y nos habló un poquito de la red ORES. Uh-huh. Es cofundadora con vos de la misma, ¿no?
Exactamente, sí, esta red justamente aparece por la inquietud de nosotros dos, pero bueno, se han sumado por suerte otras inquietudes, otras voluntades, y realmente interesante porque, bueno, hemos participado ya de dos encuentros, ahora vamos por el tercer encuentro de redes que se va a hacer en Venezuela en el mes de julio, justamente participando como co-convocante. Es una red que co-convoca a este quinto encuentro iberoamericano de redes.
¿Con qué propuesta este año en Venezuela?
Mira, las propuestas siguen siendo, por lo menos los ejes siguen siendo más o menos los mismos. Ajá. Respecto de, por ejemplo, la formación docente, las políticas respecto de las políticas públicas, respecto de la educación, y principalmente todo lo que tiene que ver con encontrarse con investigaciones que están en curso o ya con avances de investigación o finalmente con, digamos, resultados, por lo menos terminados en primera instancia, ¿no es cierto?
Perfecto.
Y muy interesante esto, porque en realidad estos encuentros son encuentros que uno le sirve para reflexionar y seguir trabajando en otras líneas, ¿no es cierto?
Claro, aparte de ir compartiendo con otros profesionales de diferentes culturas,
sí,
¿no?
Sí,
un
sí,
mismo
sí.
Hecho, como es en este caso el hecho educativo.
Exactamente, claro que sí, porque fíjate vos que la orientación escolar en el contexto latinoamericano, digamos, iberoamericano, tiene matices diferentes. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, con nuestros hermanos colombianos que trabajan con la orientación educativa, por ahí con una mirada no tan parecida a la nuestra, ¿cierto? En general, todos los modelos en la orientación educativa, por lo menos en Latinoamérica, siguen de buena manera el modelo español. Pensemos que en España, en la primera década del año 1900, ya se empezó a trabajar en orientación educativa. En cambio, en el país, en la década del 50, o sea que hay una diferencia grande,
unos años,
casi 40 años de trabajo en orientación.
Bárbaro, Daniel. ¿Y qué, digamos, en estos nuevos escenarios también de sociales, económicos, de fluidez, de mercado, cómo se puede dar esta orientación educativa? ¿Se tiene en cuenta el contexto?
Sí, por supuesto. Cuando uno habla de orientación no puede dejar de lado el contexto, porque quien orienta en realidad, digamos, tiene que tener en cuenta algunas coordenadas, ¿no es cierto? Primero, digamos, la institución, el alumno, las características de ese contexto, las características del mercado, la normativa legal, principalmente las características del mercado respecto a la orientación vocacional, que sería parte de la orientación educativa. Estaría inmersa en la orientación educativa, con lo cual, digamos que las necesidades de qué perfil de egresado se va a tener en alguna carrera, es necesario, digamos, que esto articule con las necesidades de donde se va a incorporar ese egresado, ¿no es cierto?, esa persona que estudia.
Qué interesante, ¿no?, cómo se va ampliando. Con respecto a la consultora, vos tenés una consultora que trabaja en qué temas, digamos.
Mira, nosotros en la consultora justamente tenemos dos líneas principales. Una es la gestión de proyectos educativos, ¿sí?, y la otra es la orientación educativa, que tiene que ver, bueno, con los distintos niveles, el individual, el grupal y el institucional. Pero bueno, también la cuestión familiar, porque en realidad a veces hay que orientar cuestiones que tienen que ver con la educación, pero en el nivel familiar. ¿Sí? Y la gestión de proyectos, bueno, es, digamos, hoy por hoy no se puede gestionar una institución si no se proyecta, si no se hace un proyecto de gestión, ¿no es cierto? Claro. Y realmente las exigencias del avance tecnológico hace que hoy nos tengamos que poner a pensar en cómo gestionar la institución, digamos, tener en cuenta la misión, el ideario, para poder, bueno, bosquejar una institución que realmente brinde un servicio de calidad, y para esto es necesario empezar a pensar cuáles son esos pasos. Por eso que nosotros también asesoramos estas cuestiones a las instituciones, ¿no es cierto?
Bárbaro. Y si quieren comunicarse con ustedes, ¿dónde lo pueden hacer?
Bueno, nosotros tenemos la página, que es www.6bconsultoraeducativa.com.ar, o si no, a nuestros teléfonos, que bueno, hace poco hemos tenido que hacer un cambio de línea porque, bueno, estas cuestiones por ahí ajenas a la voluntad nuestra, ¿no es cierto? Nuestro nuevo teléfono es el 4776-8593.
Bárbaro. Y con las redes, aquellos que estén interesados en ser parte de la red, ¿cómo pueden hacer?
También por mail, ¿sí?
Sí.
A redores@yahoo.com.ar. Digamos, esta red no está pensada solamente para orientadores que trabajan en el ámbito oficial. De hecho, yo trabajo en el ámbito privado, en la orientación educativa, y soy parte de la red. O sea que, en realidad, la red está pensada para todos aquellos que se dedican a la orientación educativa, sea en la gestión pública o en la gestión privada.
Claro. Perfecto. Nos gustaría mucho que cuando vuelvan de Venezuela vengan con Elvira Ciencia a contarnos un poquito cómo fue la experiencia.
Cómo no, sí, nos encantaría realmente. Sí, sí.
Bueno, te agradecemos mucho, Daniel, por...
No,
bueno, por compartir con nosotros esta tarde, y como dice Luis, nos vemos cuando vuelvan de Venezuela.
Cómo no, muchas gracias.
Bueno, gracias, Daniel, y bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo encuentro con Generación Abierta en Radio.
¿No hay otro poema de...?
Estamos en tiempo ya. Estamos en tiempo.
Bueno.
Pasó más rápido de lo que pensábamos.
Sí, exactamente.
Creo que fue muy rica parte de la charla con Daniel Ventadarri, y abre, bueno, nuevos panoramas para seguir debatiendo estos temas educativos. Bueno, nos encontramos el próximo sábado a las 15 horas
en Generación Abierta en Radio,
recordando siempre que compartir los sueños
es algo digno para celebrar.
Muchas gracias.